Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Toco y me voy. Bienvenidos a León Sepia, al postpartido del Real Zaragoza en Leganés. Derrota por 2-1 del cuadro de Fran Escribá, la primera con el entrenador zaragocista en el banquillo desde que llegó y cortando o frenando esa progresión, esa proyección del 9 de 15 que había sumado hasta ahora, en un partido doloroso, muy doloroso, en el que el Real Zaragoza lograba adelantarse en el marcador gracias a un gol del de casi siempre, del Cholito Simeone, y que merced a errores propios y, a mi juicio, y lo hablaremos ahora, también ajenos, acabó el Leganés dándole la vuelta, llevándose un resultado que muy probablemente, y lo hablaremos, no mereció, porque era un partido encaminadísimo al empate. Javi Hernández, amigo, ¿qué tal estás?
¿Qué tal, Fran? Lo primero decir que Dani se ha enterado de que hay hoy un toco y me voy, pero va a entrar cuando llegue a casa. Pero no digáis luego te enteras marzo, porque está enterado, lo único que va a llegar tarde. Y bueno, yo creo que ayer Zaragoza jugó un muy mal partido de fútbol. Me parece que el peor desde la llegada de Escribá. Me recordó a los peores partidos de la etapa de Carcedo. Y bueno, creo que sobre todo hay que analizar eso, ¿no? No creo que fuéramos unos pipiolos, como se ha dicho por ahí. Me parece que simplemente jugamos un mal partido de fútbol y que además estuvimos por momentos negligentes según en qué acción. Además, creo que Escribá equivocó el tiro. Me parece que si apuestas por Eugeni hay que cambiar el dibujo. Y si apuestas por el mismo dibujo, no puedes apostar por Eugeni. Pero, bueno, pues tenemos media hora por delante para comentarlo todo.
Muchas cosas que comentar. Vamos a ir paso a paso. Si te parece, vamos con el planteamiento. Luego pasaremos al nudo y luego al desenlace. Y, evidentemente, creo que, aunque no te puedes excusar al 100% en ello, pero dentro de un partido pues también hay que analizar la actuación arbitral. Lo hacemos cuando es para bien, lo hacemos cuando es para mal y veremos qué opinamos cada uno. Pero en cuanto al planteamiento, yo creo que se apuesta por lo lógico, que es mantener al mayor número de jugadores posibles respecto a los que barrieron al Huesca. Pero hay algo que, y coincido contigo respecto a tu introducción, no puede suceder más. Y es ver a Eugeni en banda izquierda. Partimos de la base de que es un jugador que parece que tiene muchos más años de los que tiene en cuanto a su estado físico, que está fuera de posición y que muy difícilmente va a recuperar el Real Zaragoza a Eugeni partiendo desde banda izquierda. Ya no solo porque ofensivamente pues no está capacitado para aportar en exceso partiendo desde esa banda, porque juega muy lejos del área, porque no tiene excesivos compañeros cerca, siendo que su principal cualidad es asociarse, sino que defensivamente es un auténtico agujero. Ayer no solo vimos a Eugeni sufrir, sino que también creo que Fuentes pues tuvo uno de sus partidos más complicados desde que llegó al Real Zaragoza, porque estaba completamente 2-1 en cada jugada. Y en el momento, Javi, que el Leganés detectó eso, y más la lesión de Bermejo, hay que recordarlo, el partido prácticamente se le va de las manos a Escribá.
Sí, es que el que juega por fuera en un 4-4-2 está obligado a una serie de esfuerzos continuados y por momentos intensos que Eugeni no da. O sea, que por biotipo, por físico, no le da, ¿no? Entonces, es cierto que en el Belmonte jugó ahí y, bueno, pues no salió tan mal parado del partido. También es verdad que no es lo mismo jugar contra el Leganés que contra el Albacete, sobre todo por lo que te puede amenazar por fuera, con jugadores como Niom, que no es el echado de virtudes ni mucho menos, pero es un jugador con mucha ida y vuelta, con mucha dinámica, y luego por delante con Sissé, que sí que es un jugador bastante más afilado, ¿no? Bastante más profundo, y que a Fuentes le dio la noche, y además Fuentes no tuvo ningún compañero que le pudiera socorrer. Entonces, me parece que es una posición, insisto, por más que jugara ahí en Albacete, por más que contra el Málaga, es cierto que los últimos 10-15 minutos lo pusiera ahí Escribá y diera la asistencia a Bermejo, y también, ¿por qué no decirlo?, porque jugando en el propio Albacete hizo ahí una temporada más que notable, ¿no? Pero creo que si vamos a jugar a esto, hay algunos jugadores, y sobre todo Eugeni, que lo tiene complicado. Lo decía ayer Coque en el chat de La Leonera, es que bueno, pues no encaja, no tiene encaje. Otra cosa es que probemos otro dibujo y en otro dibujo, en un 4-2-3-1, por ejemplo, ahí ya valoremos si futbolísticamente está al nivel para poder ser titular, que me parece que esa es otra, porque Eugeni lleva muchos partidos, juega en la posición en la que juegue, en la que te da la impresión de que está varios pasos por detrás de sus compañeros. Pero, bueno, ayer el partido le pasa por encima. Creo que no fue el único jugador señalado del partido. Me parece que Fuentes sufrió muchísimo. Creo que Francés también estuvo más que deficiente, especialmente en la acción del 2-1 del Leganés, ¿no? Pero bueno, insisto, si vas a apostar por Eugeni, y yo te compro, Fran, lo que has comentado de darle continuidad a lo que le ganó 3-0 al Huesca, pero si vas a apostar por Eugeni, tienes que cambiar mínimamente el dibujo. No sé si es en un 4-2-3-1, no sé si en un 4-3-1-2, pero tienes que encontrar esa figura de media punta en la que él tenga un cierto contexto, ¿no?, para poder influir en el partido positivamente para su equipo.
Hay un punto clave, lo comentaba antes Javi, y es la lesión de Sergio Bermejo. Es un futbolista decisivo para el Real Zaragoza, es un futbolista que yo calificaría de imprescindible. Alguno dirá, pues tampoco es que tenga grandes números. No, no los tiene. Pero es que en el momento en que Bermejo se cae del equipo, nos convertimos en un Real Zaragoza plano. Plano donde nadie desborda, donde la única solución que tienes es buscar un balón largo para que Mollejo te la pelee por alto y Simeone pueda recoger por detrás lo que deje Mollejo. Véase, por cierto, el gol del Real Zaragoza en un buen envío de Dani Rebollo, que creo que fue de lo mejor del equipo, el guardameta del Real Zaragoza. Pero es que te conviertes en un equipo plano. Larra no te da esa profundidad, es que no te la da nadie, porque nadie es capaz de desequilibrar con balón como lo hace Sergio Bermejo. Entonces, habrá que buscar una alternativa en función del tiempo de baja que esté Sergio, porque lleva una serie de lesiones encadenadas y el Real Zaragoza sufre mucho y lo nota mucho cuando él no está.
Sí, ayer hubo una cierta paradoja, porque antes de la lesión tú no recuerdas dos, tres acciones de Bermejo, ¿no? Realmente no. Es que el equipo luego desapareció, pero incluso hasta el gol se le notaba muy incómodo con el balón, también al Leganés, pero al Zaragoza se le encontraba muy incómodo con el balón. Es decir, no fue un golpe futbolístico la lesión de Bermejo y la retirada de Bermejo. Yo creo que fue más un golpe anímico, ¿no? Un jugador que tiene una gran ascendencia en lo futbolístico en su equipo, y el equipo se sintió huérfano cuando le vio retirarse en camilla, y a partir de ahí, bueno, pues desaparecimos. El Leganés cogió el partido por las solapas y nos empezó a zarandear. Yo creo que todos respiramos aliviados cuando llegamos al descanso y lo hicimos con empate a uno, por más que 15 minutos antes íbamos por delante en el marcador. Y luego, bueno, pues yo estaba más o menos aliviado, porque la segunda parte del Leganés no salió con la intensidad con la que terminó la primera, y cuando daba la impresión de que igual si se despistaban te lo llevabas. Es más, un minuto antes Fran Gámez tuvo ese disparo de zurda cerca del área pequeña que yo creo que por lo menos tenía que haber encontrado portería, luego ya veremos si el portero lo para o no. Te viene ese contraataque de Arnaiz y todo lo que sucedió a partir de entonces, ¿no? Pero bueno, no pinta bien la lesión de Bermejo, la verdad, la desolación con la que se marchó, el retirarse en camilla, hacen pensar que la lesión muscular es de un grado importante y que por lo menos se puede perder un mes, cinco semanas de competición. Veremos lo que comenta el parte médico cuando se le hagan las pruebas, pero sin Bermejo, sin Bada, que esperemos que contra el Mirandés esté, y sin haberse abierto un mercado de invierno que te refuerce esas bandas, ¿no?, esas posiciones por fuera, se te complica sostener el 4-4-2. Y yo creo que ayer Escriba, con el 0-1, tenía que haber apelado a lo que comentamos en el campito. Mete a Grau, pon a Francho por derecha y trata de llenar de contenido un centro del campo que ya tiene que soportar a Eugeni, ¿no? Si vas perdiendo empate en el marcador, yo te compro lo de Larra. Pero si vas ganando, me parece que el cambio era Eugeni, que el cambio era Grau, perdón, y Grau ni siquiera calentó. Creo que calentaron Larra, Puche y Nieto. Entonces, no solo creo que Escriba se equivocó en el planteamiento, en la apuesta por Eugeni en un 4-4-2, sino creo que tampoco estuvo acertado cuando se lesionó Bermejo, porque ahí tenía otra oportunidad de sacar a Grau y fortalecer el centro del campo, más allá de que Grau todos convenimos en que no está bien. Y que, por cierto, Manu Molina jugó unos 10 o 15 últimos minutos bastante apreciables, ¿eh? Hay que reconocérselo.
Me ha venido a la cabeza ahora que estábamos hablando de Eugeni, y además lo he leído por el chat, no sé a quién, luego lo comentaré cuando lo vuelva a leer, pero es que os lo ponía hasta por el grupo. Hay una acción en el minuto 4 donde yo automáticamente quito a Eugeni. Es que lo quito. Y es una pared que intentan asociarse él y Simeone en banda izquierda. Simeone le manda un balón al espacio. Cuando digo al espacio, no es ni mucho menos una carrera de 35 metros, sino que era de 2 metros. Y Eugeni no hace absolutamente ni ademán de ir a por la pelota. Y hay un primer plano de Simeone, así, como diciendo, no vas a ir a por esa pelota en el minuto 4, venga, pues esto es lo que hay, trataremos de jugar a otra cosa. Es que me ha venido a la cabeza y fue el primero de mis enfados de ayer y mira que tuve varios. Dani Marzo, ¿cómo estás, amigo?
Pues muy bien, un poco enmarronado de cosas navideñas, ya sabemos cómo es esto, pero bueno, bien, en general bien.
Eso te pasa por ir a centros comerciales.
Obligado, ¿eh? Yo, si fuera por mí, no salía de casa en todo el mes.
Totalmente. Y vamos, Dani, por te incorporas a esto, luego habrá tiempo para opinar de todo. Y vamos en ese punto del partido donde tú vas 1-1, has llegado a lo bueno, ¿no? Esto es como cuando te pierdes gran parte de la serie, pero llegas al momento en que se produce el desenlace. Y vamos por el 1-1 cuando el Real Zaragoza tiene esa ocasión de Fran Gámez, que a punto está de hacer el 1-2, o al menos es una ocasión bastante franca para hacer el 1-2, y a la jugada siguiente todo se rompe. A partir de ahí, hasta ahí, Dani, ¿tú crees, como nosotros, que pese a que era un partido donde al descanso llegas casi agradeciendo el 1-1, la salida al campo en la segunda parte es de esos días que te da la sensación de que puede estar más cerca el 1-2 que el 2-1?
Bueno, yo creo que en la segunda parte el partido está un poco más roto quizá y podía caer de cualquier lado, ¿no? Al final, lo habíamos comentado ayer, el Leganés es un equipo que parece que no hace mucho, pero es verdad que tiene una cosa que es muy importante, más allá de cuestiones presupuestarias, que es uno de los equipos con mayor límite salarial de la categoría, tiene una calidad ofensiva que no tienen otros equipos, como puede ser el caso del Real Zaragoza. Y en ese sentido, pues yo sí que creo que pasé todo el partido, desde que marcó el Real Zaragoza, con ese temor, ¿no? Con esa sensación de que al Leganés prácticamente se le podían caer uno o dos goles en cualquier momento y que iba a ser un partido para sufrir mucho.
Yo la verdad es que no tuve esa sensación, aunque al final se acabó produciendo, pero bueno, es la percepción que tenemos cada uno, igual que ahora llega el punto culmen del partido, en donde creo que cada uno tenemos una percepción totalmente diferente. Trato de narrar lo que yo veo en ese punto del minuto 70 y algo, 71 creo que es, cuando el Leganés logra hacer el 2-1. Es una jugada donde se produce un choque fuerte, además con una cabeza de por medio por Jaume Grau. El protocolo dice que en el momento que se produce un golpe en la cabeza, y más si es de la magnitud que se produjo, el partido se tiene que parar. El colegiado está adelante, el colegiado lo ve, el colegiado se salta el protocolo pues por donde más le apetece, es decir, no pita nada, deja seguir la jugada. El Real Zaragoza no la tira fuera, pecando de un pardillismo absoluto, y no era la primera vez en el partido que sucedía, como veis, digo todo, ¿eh? Y al margen de eso, acaba todo en una contra del Leganés, después de una pérdida absurda del Real Zaragoza también, y una jugada donde, al igual que en el partido del Mundial en la final, sabíamos que Dembélé le iba a hacer el penalti a Di María, creo que todos teníamos claro que iba a sacar el culo Arnaiz y Francés le iba a rayar. Si es suficiente o no para ser penalti, no lo sé. A mí me parece el mismo nivel de penalti o de intensidad que el que se produce en el minuto 92, que luego hablaremos. Pero todo se produce en una jugada que no tiene que suceder. Primero, porque esa jugada tiene que ser parada por el árbitro por protocolo. Y segundo, porque el Real Zaragoza no puede estar con un nivel de intensidad de dejarse esa pelota, que te quiten la pelota, no tirarla fuera con un compañero en el suelo. Es decir, hay un proceso de inmadurez y de un saltarse el protocolo que hace que casi lo del penalti sea lo de menos.
Bueno, yo la verdad es que creo que el partido se pierde porque tú no eres lo que fuiste en los últimos 5 partidos. y creo que ahí es donde tiene que estar el punto de preocupación principal, porque es cierto que al Zaragoza históricamente, por lo menos en los últimos años, le dan menos de lo que le quitan, pero al final tú tienes que estar a un nivel en el que estés reconocible y en el que estés para competir el partido. Todos los momentos en los que el Zaragoza ayer pareció que podía llevarse el partido era más por una ausencia del Leganés que por una presencia suya. Y me parece que no había ocurrido nunca. En Albacete, en Burgos, el equipo fue más de lo que demostró ayer y, por supuesto, en los tres encuentros en la Romareda. Me parece que el árbitro tenía que haber parado la acción cuando Sisse y Graus se dan cabeza contra cabeza y Graus queda tendido en el suelo. Estaba cerca, estaba lo suficientemente cerca como para que no necesitara que la acción fuera más aparatosa, pero creo que a la acción le penaliza también la aparatosidad. Es decir, si fuera un salto entre los dos que se encuentran arriba, ¿no? Y Grau cae desplomado, pues es posible que hubiera sido más fácil que la pitara. En cualquier caso, la tenía que haber pitado. Igual que en cualquier caso, el Zaragoza tenía que tirar fuera el balón. Como comentas, Fran, en la primera parte ocurre una acción similar en cuanto a que está Mollejo caído en el suelo porque le pisan el tobillo y la jugada termina, después de describir una especie de pentágono infinito, en el propio Mollejo, ¿no? Que casi le da el balón estando él en el suelo. La jugada terminó ahí, como podía haber terminado en gol del Leganés, como ocurrió con el penalti posterior de Francesa a Arnaiz en la segunda acción. Y a partir de ahí me parece que, bueno, pues que el penalti de Francés sobre Arnaiz es poco discutible. Creo que Arnaiz es todo lo listo que no es Francés en esa acción. Sabe que viene como un toro por detrás y se pone por delante para que le atropelle, y Francés le atropella. Luego ya hablaremos de con una tarjeta el hacer lo que hizo, que me parece una absoluta imprudencia, cuanto menos, por no utilizar un calificativo más grave. Y yo creo que no es comparable con la otra acción que luego se reclama, porque me parece que, bueno, pues que una es penalti y otra no lo es. Yo creo que Simeone se viene cayendo antes de que el defensa contacte con él. Y conociendo la genética de los Simeone, si un Simeone no protesta porque le hacen un penalti más o menos probable, yo no me atrevo a reclamar ese penalti más que Simeone, porque creo que él siente que no lo es, y la impresión que tenemos es que no lo es, pero bueno, cada uno ve el fútbol de una manera o entiende las acciones y las interpreta de una manera, y me parece que al árbitro, sobre todo, lo que hay que reclamarle es que después de un cabezazo entre Sisse y Grau, y estando los protocolos como están, no detuviese la jugada. Creo que ahí es su mayor error y donde tienen que centrarse todas las críticas a su actuación.
Yo creo, Dani, que acierta, aunque me gustaría que esto se le diera continuidad en el tiempo, en la segunda amarilla Francés, aunque es verdad que todo viene de una jugada que jamás debió suceder, eso quiero puntualizarlo, pero lo que hace Francés es una absurdez. Nos lo hizo aquí el portero Reina, cuando vino con el Nastic, si no me equivoco, y me pareció una asquerosidad por su parte, y me parece una asquerosidad por parte de cualquiera que lo haga. O sea, me da vergüenza que un profesional haga eso, y si es de mi equipo, pues lo siento como una vergüenza propia. Dicho esto, Simeone estaba haciendo absolutamente lo mismo y la tarjeta se la lleva a Francés. Están los dos pisando y es que Francés lo levanta un poco el punto de penalti.
Sí, es un poco más descarado.
Sí, pero sí,
que Simeone lo pisa y Francés lo maltrata, ¿no?
Pero están los dos ahí. O sea, si me dices que le saca la tarjeta a los dos, pues bueno, pues hasta me lo creo más que le saque la tarjeta a uno. Pero sí que espero que a partir de ahora, Dani, todos los que hagan eso, que lo vemos muchísimo en los campos de fútbol, se lleven tarjeta.
Sí, bueno, vamos a ver si se trata alguna directriz por parte de la Liga. Ya sabemos que, pues yo qué sé, últimamente hemos visto el aumento del tiempo de descuento en los partidos, ese tipo de cosas. Yo he buscado un par de ejemplos, esta mañana, he encontrado un par. Uno de la temporada pasada, Duarte, en un Alavés Osasuna le sacaron amarilla. Y el más reciente de todos es Darwin Núñez, en el Uruguay-Ghana. Del Mundial también le sacaron a María por esto. O sea, no es una cosa súper excepcional, es verdad que es algo raro. Y luego también está la pipiolez, vamos a llamarla así, de hacerlo a 5 metros de donde estaba el árbitro, pues porque en la imagen lateral que se ve a los dos pisando, el árbitro llega enseguida. O sea, es que no estaba muy lejos. y además le debía pillar pues eso, de frente. Y si no, estaría el juez de línea también avisando, que no es como el otro día que en el partido contra el Huesca estaba Zapatero y había cuatro jugadores del Huesca alrededor en un barullo y a lo mejor ahí no se te ve tanto, ¿no? Hay que decir que como decía, creo que Luis Aragonés, o lo han dicho muchos entrenadores, ¿no? El fútbol para listos, y ahí también se ve ese tipo de cosas, ¿no? Tenemos a dos jugadores de 20 años pisando el punto de penalti, ellos solos. Entonces, también hay que, cuando haces ese tipo de cosas, también hay que saberlo hacerlo, ¿no?
Pasamos, falta unos 5 minutos de toque y me voy. Yo no he opinado sobre el penalti. Para mí no es el penalti más claro del mundo, pero me parece un penalti como mínimo como para ser revisado, y que no puede depender la decisión de un árbitro de si se protesta más o menos, de si la caída es más o menos limpia, de si el jugador luego la trata de jugar desde el suelo o no, porque igual que el de francés hay contacto y se puede pitar, me parece que este se puede pitar. Lo que más me molesta del partido ya no es que pite o no ese penalti, sino que si os fijáis, los primeros 25-30 minutos nos encontramos con un árbitro que a mí, sinceramente, me estaba gustando porque estaba dejando jugar muchísimo. O sea, había contactos donde si no era muy claro no se pitaba, estábamos ante un partido que podía ser incluso bastante vivo si los equipos querían, porque se dejaba bastante jugar. Llega un punto del partido donde Mollejo ve la amarilla, pues por lo que sea, yo ahí no entro porque no estoy dentro de esa jugada, y a partir de ahí cambia absolutamente todo. Y me parece que el criterio no fue ni mucho menos igual para un equipo que para otro. Se me viene a la cabeza una contra que es Larra el que roba, era un 3-2 si no me equivoco, y te pitan una falta en la que no hay prácticamente contacto. Es decir, faltas que no se pitan hace 10 minutos, en 10 minutos más tarde se empiezan a pitar todas. Y a mí me parece que si pitas un penalti tienes que pitar el otro, que el nivel de contacto es prácticamente el mismo, y que por mucho que Giuliano Simeone estuviera loco por la música por irse al suelo, y eso soy el primero que lo reconozco, al final el jugador del Leganés comete una torpeza muy similar a la que comete Francés en el penalti que al final señala y que le da a Muñoz el segundo tanto del Leganés y por tanto la victoria. Sé que vosotros pensáis que no es penalti, yo estoy... pero cada vez más convencido, y cada vez que veo la imagen estoy más convencido de que es penalti, pues a partir de ahí que cada uno piense lo que quiere.
No, sobre, todo, final... lo que estoy convencido es que no se parecen en nada, ninguna de las dos acciones.
Pues a mí me parecen bastante comparables.
Absolutamente en nada. Entonces yo creo que la primera es penalti, y bueno, pues Francés es posible que se debía haber frenado. Me parece que en la última acción de partido, en el minuto 94-95, Jair mide mucho mejor una acción muy similar, en la que el cuerpo te podía pedir atropellar a Arnaiz, pero Jair no solo no lo hace, sino que además saca la pelota en una acción que podía ser bastante peliaguda, no ya para este partido, sino para el siguiente, porque Jair estaba apercibido, o está apercibido, recordémoslo, y era perder a Francesc y a Jair para el encuentro contra el Mirandés, que por eso, como comentó Mac Murphy en la Leonera, en la retransmisión, salió Quinteros en lugar de Lluís López, para evitar tener a dos centrales apercibidos en los últimos minutos del partido. Y bueno, pues cada uno lo ve como considera. Yo no me considero ni más ni menos zaragocista por pensar que una cosa es penalti y otra no. Si pensara que era penalti lo de Simeone lo diría, pero creo que quien ha jugado mínimamente a fútbol sabe cuando te hacen penalti o cuando tú quieres forzar un penalti, y si el árbitro va a ver esa jugada hubiera visto que Simeone está cayéndose antes de que el rival le toque, con lo cual tampoco te lo hubieran concedido. Y me parece que es un error el pensar que ayer el Zaragoza, más allá de acciones puntuales y de lo que hemos comentado, por ejemplo, del cabezazo, del golpe de cabeza con cabeza de Sissé con Grau, puede perder el partido por esas decisiones del árbitro. Me parece que en lo que hay que poner el foco es que el equipo dio un paso atrás muy notable respecto a todos estos partidos que ha venido sosteniendo con Escriba, y que lo que parecía que era una recuperación de sensaciones y de capacidades futbolísticas, ayer volvimos al mes de octubre, principios de noviembre, cuando éramos absolutamente laxos y permeables y nos ganaba prácticamente todo el mundo, ¿no? Y a mí es lo que más me preocupa del partido de ayer, más allá de la derrota final, de la polémica. Pero si no nos centramos en lo futbolístico, pues creo que le estamos equivocando. El tiro ayer era un partido para cabrearte con tu equipo, con el entrenador,
pero Javi,
con el proyecto.
Tienes tres semanas para analizar lo futbolístico. Bueno, y yo pues entiendo que ayer acabáramos, sí, lo vas a tener. Llevamos 5 minutos hablando del árbitro y va a ser 1:10 hablando de lo futbolístico. Pero yo entiendo quien ayer acabé mosqueadísimo con una actuación arbitral que, si empezamos porque se salta el reglamento por el forro de las narices, pues bueno, pues ese 2-1 no hubiera llegado de esa forma. Quizá salta, de otra forma, sí.
Se lo salta solo, Fran, en el protocolo del golpe de cabeza
con
la cabeza
poco.
No, ni me parece poco ni mucho. Te digo que se lo salta solo ahí. Porque, por ejemplo, lo del punto de penalti, Dani ha comentado antes la jurisprudencia que es absolutamente reciente.
Eso se da la razón con
Uruguay.
Y espero que no se puedes hacer siempre.
Y lo que no puedes es que tú, con tarjeta amarilla que te la acaban de sacar, quieras ser el más listo del lugar. Porque si quieres ser el más listo del lugar y te pillan, terminas pasando al otro extremo. Y creo que tampoco es comparable cómo estaba Simeone, que simplemente estaba pisando el punto. Y si estás pisando el punto, no te pueden decir nada, porque en algún lugar tienes que pisar hasta que el ser humano no sepa flotar. Y otra cosa es lo que hizo Francés, que fue de canchero. Y me parece que es cierto que puede haber unas críticas excesivas hoy en redes sociales, porque las redes sociales son gasolina e inflaman todo. Pero yo tampoco estoy de acuerdo con que sea solo un mal partido. Me parece que Francés lleva una temporada que el otro día contra el Huesca se acercó o llegó a lo que nos tenía acostumbrados la temporada pasada, pero lleva una temporada por un motivo o por otro que está muy lejos de ser el Francés que todos suspirábamos en verano porque se quedara y que al final fue el movimiento principal de este proyecto. Renovar a los 3 canteranos y, si me apuras por orden, el primero Francés. Y este Real Zaragoza, este proyecto, necesita que Francés vuelva a ser lo que sabemos que es. No solo fue un mal partido, yo creo que lleva ya unos cuantos y es una fuente de preocupación importante. Yo creo que va a volver, creo que de esta sanción va a volver absolutamente concentrado y volviendo a lo que es él, pero su primera vuelta, lesión aparte, creo que su primera vuelta es para decirle que estamos preocupados, por lo menos, ¿no? No fue solo el partido de ayer.
Qué bonito es discrepar. De todas formas, que parece...
¿Tú crees que lleva una primera vuelta, Fran?
No, que no he acabado la frase. Iba a decir que creo que más o menos en los últimos 10 minutos estaba discrepando contigo en todo, menos en lo de Francés, que está haciendo una temporada que no alcanza ni siquiera el aprobado. Y que estoy de acuerdísimo contigo que lo que menos hay que hacer ahora es matarlo, como están haciendo muchos, pues por el partido de ayer, que no viene de ayer, que lleva bastantes partidos malos en esta temporada en el Real Zaragoza y que ayer es un poco la guinda o el peor de todos o el más visible, pues por las torpezas que comete. Dicho esto, volverá más fuerte y estoy seguro que es el mejor.
Pero en realidad hemos coincidido en todo menos en el penalti a Simeone, ¿no? El resto yo creo que más o menos.
No, es que no da tiempo del toque y me voy. Yo no vi tan mal al Zaragoza ayer. Y vamos a tener muchos días para hablarlo, pero no lo vi tan mal. Sinceramente, creo que de los 90 minutos, 60 tiene el partido controlado y que es un partido de empate donde los haya. Otra cosa es que vienes del mejor partido de la temporada y este nos parezca poco. Pero bueno, que es que para esto está el fútbol. Que al final, si no discrepamos, nos estaríamos dando la razón.
Compáralo con el de Burgos, por ejemplo, o con el de Albacete. O sea, más allá del de Huesca, que como...
A mí me gusta más que el de Albacete.
¿El partido de ayer?
Sí. A mí sí, pero dentro de una fina línea. Dani, que vamos a hablar mucho contigo.
¿Habéis comentado las disculpas de Francés a todo esto?
No.
Pues se ha disculpado Francés a través de redes sociales. Yo, si queréis, os lo leo porque es muy breve.
Dilo.
Dice: noche dura la de ayer, quería pedir perdón al equipo y también a la afición. Toca levantarse y seguir trabajando para mejorar los errores. Aprendizaje constante.
Bueno, pues le engrandece. Eso es.
Sí, pero bueno, que al final donde tiene que rendir es en el campo y espero que la gente se muerda un poco la lengua antes de hablar de uno de los nuestros y que seguro que después del Huesca se le alabó muchísimo su actuación. En Albacete también recuerdo que hizo una buena actuación y ya dijimos que volvía al mejor Francés junto a Yair. Así que por lo menos vamos a tener la memoria un poco más amplia para todos, no para lo malo solo. Javi, Dani, termina aquí el último toco y me voy del año. No ha sido con victoria, ha sido más calentito que en otras ocasiones, pero como digo, pues queda mucha temporada y esperemos que el próximo contra el Mirandés sea una victoria y se vuelva pues a esa senda de puntuar que veníamos llevando con Escriba.
Hasta luego.
Toco y me voy, con Javier Hernández, Fran Castarlenas y Alfonso Reyes. Tu análisis favorito del partido en el canal de Twitch de León Sepia.